Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos, qué gusto estar en sintonía con ustedes aquí en el Independiente Radio. Qué gusto, saben, hoy es Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Qué gran día este. Bueno, quizás es uno de los días que yo más espero, porque realmente los libros han sido como mi barco, mi tren, mi automóvil, ¿verdad? Mi espíritu que me lleva. O sea, los libros me abrieron, ¿verdad? El universo, el mundo, en aquel pueblito allá, ¿verdad? Taulabé. Mi pueblo, yo descubrí que había algo más allá de esas montañas, de ese lago cerca de la casa, había algo más a través de los libros, cultura. Y desde entonces no lo suelto. Y hoy es el Día Internacional del Libro y le queremos dedicar completamente el programa esto. Sin embargo, hay unas cositas que por lo menos en unos 5 minutitos las vamos a sacar, porque las tenemos aquí también en el alma. Esto de que quieren cerrar el CENAR es una barbaridad, están desmontando todo. Pero bueno, primero un saludo, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te ha ido?
Al 100, como siempre. ¿Y usted qué
al
tal?
100, al 100, ahí te veo que estás ahí con tu pupilo. ¿Cómo está Jefferson Erasmo? ¿Cómo? Bien, está bien, bueno, no le escuchamos. ¿Cómo está Jefferson ahí? Bueno, al 100 también, bueno, excelente, me llega. Eso está muy bueno. Miren, hoy es el día del libro, pero yo les veo las manos, que celulares andan. No andan libros estos muchachos, o los tienen en la mochila, ¿verdad? Hoy hay que leer, hoy hay que regalar un libro, hoy hay que compartir, hablar de libros. Hay que hablar de libros. Bueno, vamos, hoy voy a hacer eso en el programa. He traído varios de los libros que yo he escrito. Tengo aquí Amor de Jade, tengo La Traición, aquí está Cuentos de Regalo, Destino de Amuy, Las Locuras del Amor. Voy a regalar en el transcurso del programa, pero va a ser otra dinámica para regalar esta que tengo aquí, este ejemplar de Amor de Jade, ¿verdad? Cuando yo diga, va a llamar a la persona, voy a hacerle unas preguntas. Si adivina la pregunta que le voy a hacer, si me dice, pues por supuesto se lo regalo. Si no, le vamos a dar la participación, oportunidad a otro, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un programa literario este día. Sin embargo, hay un par de noticias rápidas que quiero darlas, compartirlas con ustedes, y salimos rápido de esto. ¿Te parece, Fran? Así que bueno, bienvenidos al Independiente Radio. Le vamos a dar los latigazos rapidito a esta gente de cultura. ¿Saben ustedes que están desmontando el ministerio, el CENAR? ¿Saben qué es el CENAR, verdad? Esta escuela de cultura, donde estudias el bachillerato en cultura, lo están desmontando. Le han dicho a los profesores que vayan a buscar un lugar donde ellos den clase, ¿verdad? En algunas escuelitas donde puedan dar clase. Pero yo me quedo como sorprendido realmente. Mediante una circular, el Ministerio de Educación ha informado que está prohibido que directores y profesores den información a periodistas. Eso es en el lado de educación. En el lado de cultura están pues cerrando el CENAR, dándole el fin a esto. Están desmontando todo. Centro Nacional de Estudios Culturales, ¿verdad? También. ¡Qué barbaridad! Bueno, y también están desmontando esto de información pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya ha circulado una noticia donde van a iniciar un proceso de destitución de la comisionada Liduvina Escobar, desmontando también esto. Y con lo del CENAR también, yo me saco de onda, porque ¿cómo es posible que situaciones que tienen que ver y que son propiamente sobre cultura se tengan que estar desmontando. No, no puede ser, ¿verdad? A veces la gente opta por no ver, por no decir nada, por no comentar nada, y hay que actuar, hay que hacer algo, porque no podemos llegar a esos niveles, ¿verdad? Aquí estamos viendo la nota donde le dicen a los profesores que busquen un lugar donde dar clases. Están una forma de desmontar el CENAR. Les leo la información. Maestros del CENAR deben buscar por sus propios medios las escuelas públicas para brindar clases de diferentes artes luego de ser notificados que el Ministerio de Cultura les va a trasladar. Son 26 profesores que están en la Escuela de Música y Artes Visuales del Centro Nacional de Arte CENAR, impartiendo clases a quienes autoridades del Ministerio de Cultura les informaron de este traslado. El fundador del taller de fotografía del CENAR, Ricardo Quiteño, dice que funcionarios de cultura llegaron a comunicarles al cuerpo docente con especialidades en diferentes ramas del arte que sus servicios ya no serán recogidos, y lo puso ahí en las redes sociales. Él ha dicho que las autoridades les informaron que busquen escuelas públicas para dar clases, el que quiera. O sea, miren, se está dando un desmontaje de lo poco social que quedó, ¿verdad?, de los gobiernos anteriores. Se está dando un montaje cultural, se está dando un desmontaje del acceso a la información. Es realmente tremendo. Y viendo yo acá las informaciones, bueno, se ha creado un observatorio que va a vigilar los casos de corrupción. El Salvador está fuera de la lista que dicen que no viaje aquí por asuntos de COVID y de seguridad. Y también en Estados Unidos dicen que aplicarán la ley Magnitsky a corruptos del Triángulo Norte. Bueno, son un montón de noticias. Miren, yo quisiera dedicarle más tiempo a esto, pero hoy es un día especial, es el Día del Libro. Pero no quería dejar de mencionar esto. Ojo, están desmontando, y a partir del primero de mayo, pues, se va a acentuar más. Y viene ese momento. La verdad es que son unos bárbaros. Vamos a darle los latigazos a todos los que están en ese desmontaje de cosas buenas, pues, y positivas para el país. Van los latigazos.
Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información.
2:09 PM. Hoy sí nos vamos al aula literaria. Hoy sí ya vamos a entrarle con todo a la literatura este día, en el día, bueno, del libro y de los derechos de autor. Ustedes saben que se decidió este día porque coincide la muerte de Garcilaso de la Vega. Es un inca, bueno, inca con ascendencia también española, Garcilaso de la Vega. También Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, o sea, tres grandes seres de las letras coinciden en este día, 23 de abril. Entonces, y en 1616 estos tres, ¿va? Por eso es el día del libro. Vamos a hablar de libros este día.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Les dije, vamos a hablar de literatura. ¿Saben que una vez le preguntaron a Eduardo Galeano que por qué unos niños, ¿no? ¿Por qué escribía Eduardo Galeano? Entonces Eduardo Galeano les contó una historia a los niños. Y dice que él estaba que había un escultor que estaba en el patio ahí de su de estudio y estaba bajando un enorme granito de piedra, así un gran cuadro, una gran piedra cuadrada, ¿no? Un granito de piedra con una grúa y todo, y la estaban montando ahí sobre un pedestal ahí en su estudio, en el patio, en su casa. Y entonces los niños del vecindario se acercaron y vieron aquel espectáculo, ¿no? Que estaba bajando y Y bueno, vino las vacaciones, ¿verdad?, de fin de año, y se fueron como 2 meses los niños, ¿no? Cuando regresaron, ¿verdad?, ya no estaba la piedra, sino que había un hermoso caballo. El escultor había esculpido, ¿verdad?, en esa piedra que los niños habían visto bajar 2 meses antes, un hermoso caballo. Entonces, cuando ven al escultor, los niños llegan y se le acercan y le dicen: oye, ¿y tú cómo sabías que ahí adentro de la piedra había un caballo? Entonces dice Eduardo Galeano que él escribe para descubrir los caballos que todos tenemos dentro, ¿verdad? Es decir, esas creaciones que todos tenemos adentro, algo hermoso, ¿no?, algo precioso. Entonces, para ponernos en sintonía de este día, como yo les conté, he traído parte de los libros. Voy a leer la primera página de los libros que yo he escrito, algunas novelas que encontré rápidamente ahora que salía corriendo, y les comento luego. Bueno, la que más conocida, Amor de Jade, yo la voy a leer, ¿verdad?, un fragmento, una página, y de esta voy a regalar esta edición. Así comienza la novela Amor de Jade, que escribí en el 95. La tradición oral cuenta que en la guerra ocurrida en el país del que habla esta historia, durante los últimos años del siglo XX, muchas señoritas hermosas y vírgenes dejaban sus familias y se marchaban con sus amigos a lo espeso de la montaña. Esa era su forma de rebeldía. Y surgieron miles de cuentos, miles de historias, miles de leyendas. Cuentan de una tal Rosina del Mar que a sus 19 años, amparada en sus atributos femeninos, detuvo la guerra y logró, seduciendo y dando amor a los jefes de ambos bandos militares, parar el ruido de las balas, y consiguió, con un misterioso amuleto de jade en forma de corazón, que la muerte se alejara para siempre. Los que vivieron en esa generación aseguran haber conocido a Rosina del Mar, y nadie, tan siquiera uno de los que aún sobreviven y recuerdan esos días de llanto, dolor y guerra, negó nunca la veracidad de la leyenda. Luego hay un epígrafe de José Ángel Buesa que dice: la culpa es tuya, señor, porque la hiciste bella. Y comienza los capítulos. Entonces están hechos así, al estilo del Quijote, que en el capítulo pone un titular y dice: de cómo Rosina del Mar llegó a casa de Adriana Encarnación, la abuela, la forma en que se fue poniendo bella y de cómo se acostumbraron a andar desnudas en toda la casa. Estoy leyendo la primera página de Amor de Jade, de mi novela. La costumbre de usar camisón transparente sin nada abajo la adquirió la primera noche en la inmensa casa de la abuela Rosina del Mar, que creció con Adriana Encarnación, y aprendió de ella los secretos y extravagancias necesarios de una mujer sola para jugárselas en esta vida de hombres. Llegó pasados los 8 años, un día después de la primera menstruación, y lo recuerda muy bien porque nadie la previno que después de cierta edad sangraría cada mes, con la puntualidad de la naturaleza. Vivió en la misma habitación en donde su madre tejió, décadas atrás, sueños de amor con Gaby Cuervo, el músico, un vecino organista con quien se cree procrió a la hermosa niña. Algunos opinan que fundó un movimiento clandestino y murió en algún lugar desconocido, pero otros aseguran haberla visto irse al país del norte siguiendo a Gaby Cuervo, su novio de infancia de la vecindad. Bueno, este es Amor de Jade, ¿no? El libro Amor de Jade. Vamos a regalarlo. Pero voy a hacerle una pregunta a la persona que me llame, y si la contesta afirmativamente esa pregunta, entonces yo le regalo el libro, ¿verdad? ¿Le parece? La persona, o sea, si no la contesta bien, pues ni modo, vamos a tener, con las disculpas del caso, que decirle una pregunta literaria, una pregunta cultural general, ¿verdad? De cultura general. Así que, ¿qué les parece? Abramos el teléfono 2225-2286, ¿verdad? Vamos a... aquí está ya la llamada, muy bien. A lo buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Gusto en saludarla.
Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está?
Me digo yo bien, ya me reconoció, ¿va?
No, no le reconocí.
Ah, no.
¿Quién habla?
De Soyapango, Angélica.
Ah, Angélica, ¿cómo está, Angélica?
Sí. Pues digo yo bien, gracias.
Vaya, vamos a, sí. voy a leer.
Ya se leyó las novelas que les regalé.
¿Cómo no? Bueno, no las he leído todas, pero sí las... Otras las regalé aquí a unos oyentes.
De veras,
sí,
yo el libro de ¿cómo se llama? De Dante Alighieri, eso fue.
¿Qué tal? ¿Lo está leyendo? Bueno.
Sí, lo estoy leyendo.
Voy a ver.
Me parece que Jade es una piedra.
No, voy a hacer una pregunta, uh-huh. ¿verdad? Y si usted me la contesta, pues con gusto le regalo Amor de Jade. Si no, pues participamos en otra oportunidad. ¿Qué le parece?
Sí, bueno.
¿Está de acuerdo?
Sí, porque usted...
Vale, yo quiero preguntarle a usted,
ajá.
si usted sabe qué es Nequepio. ¿Y qué, qué significa Nequepio?
Nequepio,
no. Ah, no sabe qué es Nequepio, ¿no? Vaya, es así como se escucha, con Nequepio, Nequepio, no sabe, ¿verdad?
No,
bueno,
sé.
Vamos a dejarlo ahí entonces y en otra oportunidad, ¿le parece, verdad?
Sí, yo deja de, yo sé que es una piedra, yo la tengo en una gargantilla verde.
Sí, no, la novela esta, sí, Amor de Jade, así se titula la que yo he escrito.
¿Sí? Ajá, la que ha escrito usted, sí.
Bueno,
sí, entonces sí, yo siempre he querido platicar con usted, pero como anda siempre a la carrera, ayer le llamé.
Un día de estos platicamos, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Sí, ¿aló?
Los libros que yo he leído es Reconstruyendo Revolución, uh-huh. el libro de las niñas y los niños.
Sí.
He leído también de...
Sí.
Y Alberto Maferrer también, claro. ¿Sí?
Bueno, la felicito porque es una gran lectora y escritora. Muchas gracias, vamos a atender otros oyentes, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos un amigo aquí en línea, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos?
Por aquí, queriendo ver si nos tenemos otro libro.
¿Con quién hablo?
Con Álvaro Hernández, con el que estuvimos ahí platicando la vez pasada de la Pompeya y todo lo demás.
¿Sí? Ah, sí, ¿y usted sabe qué es Nequepio?
Nequepio,
¿sí?
Llegué tarde en ese momento.
No, no es que, no he dicho que es Nequepio. Así que lo siento también. Muchas gracias, mi amigo. Un abrazo.
Bueno
es que yo lancé la pregunta sobre qué es Nequepio y al que me diga que es Nequepio, yo le voy a regalar el libro. Solo que ahorita ya les ha quedado chance de averiguar en internet. Entonces, vea, no se vale. Si me llaman, voy a hacer otra pregunta y voy a explicar qué es Nequepio. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí.
Otra pregunta, hágame.
¿Cómo?
Otra pregunta.
Sí, ¿con quién tengo el gusto?
Con Salvador Maravillas Marroquín.
Otra pregunta, don Salvador. Sí.
Pero Nequepio es estar...
¿Cómo?
Es estar excitado o enamorado de alguien.
No es eso. Pero le voy a... No es eso.
Hágame otra.
Pero le voy a hacer otra pregunta.
Sí.
Voy a leer un verso y usted me va a decir quién es el autor de ese verso. Un verso famoso.
Pero quiero después...
Ajá.
Quiero que me dé permiso de decir otro verso.
Ah, es un verso famoso. Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Allá van los señoríos. ¿De quién es ese verso?
Se parece mucho al que usted leyó ayer, pero no le mentiría.
No. Bueno, entonces en la próxima, pero me iba a decir un verso usted, dígame.
Sí, ahorita.
Sí, cómo no, dígame.
Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua toda hora, aunque tal vez mi rostro indiferente no deje de reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En hierta y lóbrega fantasía brilla tu imagen apacible y pura como el rayo de luz que el sol envía al través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte en estupor profundo, el corazón se embarga y se enajena cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de tu nombre suena y yo pienso en ti. José Batres Montúfar,
excelente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mi amigo, qué excelente poesía esa, qué excelente poesía, ¿verdad? Cómo me alegra que estemos ahí conectados con la literatura y que estemos conectados también con los libros. Bueno, voy a explicar entonces qué es Nequepio, ¿verdad? Thank you. Miren, Nequepio era el nombre que tenía el Salvador antes de que llegaran los pipiles y le pusieran Cuscatlán, ¿verdad? No sé si saben esa historia o no, se quedan así asombrados todos, ¿verdad? Bueno, miren, ustedes saben que, bueno, en México habían distintas culturas, y ahí estaban los toltecas, también después que llegaron del norte, llegaron los aztecas, pero digamos, los más antiguos en México, ¿verdad? Tuvieron, bueno, distintas disputas y sobre todo guerras, pero de ahí surgió, de la zona alta de México, bajaron hacia Mesoamérica, ¿verdad? Que es la parte esta de Yucatán, después agarramos para la zona de Guatemala y después llegan aquí a la zona, a la costa del Salvador, ¿verdad? Ahí llegaron unos nobles que habían sido destituidos, vencidos, digamos, en una guerra, ¿no? Entonces no se quisieron someter ni se quisieron sujetar a los nuevos señores, ¿verdad? Esos que venían, por supuesto, hablaban náhuatl, ¿verdad? Con TL, náhuatl, ¿verdad? Pero cuando regresan acá, esos que venían, esos son los pipiles, ¿verdad? Pipil es una forma despectiva de decir que habla el náhuatl en forma de niño, ¿verdad? Entonces esos pipiles se asentaron aquí en toda la zona esta de Santana, toda esa zona ahí de, ¿verdad? Del occidente del país. Y ellos también se impusieron, ¿verdad? Se impusieron. Y a los que estaban ya ahí habitando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando los pipiles llegan, se imponen, ellos son los que le ponen el nombre de Cuscatlán, que significa pues tierra de preseas y todo esto, ¿verdad? Eso es en náhuatl. Bueno, entonces los pipiles son los que le ponen Cuscatlán, pero antes de Cuscatlán, toda esta zona, que ahora es El Salvador, se llamaba Nequepio. Nequepio. Probablemente en lengua lenca o cacaopera. En lengua lenca o cacaopera. Entonces, el alcance, digamos, de esa entidad, Nequepio, era toda esta zona, ¿no? En los alrededores del Lempa, bajando por el sur. Entonces hay un libro que yo se lo recomiendo, ¿no? Un libro muy bonito, donde explica un poco la historia de esto, que se titula Cuscatlán y Nequepio y donde bate la mar del sur, porque hay una carta de estas, de las famosas cartas de relación que escribían los conquistadores. Entonces, ahí se da cuenta de esto, que en esta tierra que llaman Cuscatlán y Nequepio, o Cuscatlán o Nequepio, ¿verdad? Y donde bate la mar del sur. Los españoles en ese momento no se llamaba Océano Pacífico, ¿verdad? Ellos le llamaban así, el mar del sur, le decían al Pacífico, ¿verdad? Donde bate la mar del sur. Ahí está ese libro, Cuscatlán, ¿verdad? O Nequepio, y donde bate la mar del sur. Búsquenlo, y ahí dice que Nequepio es el primer nombre que tuvo El Salvador, ¿verdad? Así que los aplacé a todos, entonces. Bueno, pero aquí tenemos el libro, lo vamos a regalar entonces. Vamos a regalarlo si nos adivinan esta otra pregunta. No tengan pena, llamen, ¿verdad? Tal vez vamos a ver quién es el autor de este hermoso poema, ¿verdad? Este hermoso poema, el autor, el nombre del autor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ¿verdad? Voy a leer la frase completa, la estrofa completa, ¿verdad? Para algún oyente que quiera decirnos. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Ese se llama Jorge Manrique.
Ah, ¿con quién hablo?
Rosa Luxemburgo.
¿Perdón?
Con Rosa Luxemburgo.
Rosa Luxemburgo. ¿Así es su nombre? ¿O ese seudónimo es?
Es seudónimo.
Vamos a ver. Dice el poema. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Ahí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Ahí los ríos caudales, ahí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Claro, el lenguaje está así porque es desde 1470, Coplas para la Muerte, de su padre, que las escribió Jorge Manrique, ¿verdad? Así que bueno, excelente. Me da su nombre para regalarle el libro aquí.
Marina.
Marina. Bueno, bueno, Marina, aquí le vamos a dejar su libro, ¿verdad? De amor de Jade, gracias por llamar, ¿verdad? Y ponerse Rosa Luxemburgo se puso, ¿verdad? Bueno, es un esto para los que apenas acaban de escuchar a Jorge Manrique. Él escribe este poema que se llama Coplas por la muerte de mi padre, ¿verdad? Coplas por la muerte de mi padre o coplas por la muerte de su padre. Y es una belleza, pero es una belleza esa frase última de estas coplas, porque lo que dice es que, bueno, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Entonces ahí, y dice, ahí van pobres, van ricos, van señoritos, van medianos, dice, y al final de las vidas, ¿verdad? Tanto ricos como pobres, ¿verdad? No usa la palabra, él usa otra palabra, dice, los que viven por sus manos, así le dice, de una forma más poética. Entonces dice, bueno, al final, dice, todo es igual. Al momento del morir, todo es igual. Todos vamos a ese mar. Todos somos ríos que vamos a ese mar. Es una hermosura la de Jorge Manrique. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Walter, buenas tardes.
¿Cómo está?
Hola, Ernesto de Perulacía.
Ajá, Ernesto.
Un saludo muy cordial a todos los lectores de nuestra querida ciudad. Decirle, sí. Quería participar con este verso.
Sí, cómo no.
Es puerta de luz, un libro abierto.
Sí.
Entra, niño lindo y de seguro, que para ti será en el futuro,
sí,
Dios más visible y su poder más cierto. Gracias, Walter.
No, hombre, a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Y también gracias a los amigos que nos están escribiendo. Me dice, mira, el nombre Nequepio fue el nombre que le dieron los olmecas a esta zona. Perfecto. También, ¿dónde estoy? No puedo hablar por el teléfono. Me gustaría, amor de Jade. ¿Se puede por WhatsApp? No, no se puede, porque habíamos que contestar la pregunta. Desde el momento aquel dijo, bueno, aquí hablan ya de la parte política, ahorita estamos en literatura. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, Emily Dickinson. Bueno, ese es hermoso, la gente cómo se comunica, ¿no? Qué bonito. Voy a leerles el comienzo de otra de mis obras, el comienzo cómo inicia la novela La Traición, ¿verdad? Para que la podamos disfrutar, por lo menos unas dos paginitas. Bueno, esta es la novela La Traición, ¿verdad? Bueno, la mayoría de oyentes van a saber más o menos en quién está inspirada, un traidor que renunció a sus principios revolucionarios. Comienza así, esta novela está hecha con capítulos, no como la otra a nivel del formato este antiguo, sino que es un formato más lineal. Y comienzo con una frase que dice, está dedicada a Shafik Handal por incorruptible. Y comienzo con una cita bíblica, que es Mateo 6:23. Dice, y si la luz que hay en ti ha llegado a ser oscuridad, ¿cómo será de tenebrosa tu parte más oscura? Es una frase letal de Mateo, ¿no? Y si la luz que hay en ti ha llegado a ser oscuridad, ¿cómo será de tenebrosa tu parte más oscura? Entonces yo pongo ese epígrafe ahí, ¿verdad? Para dar. Y comienza la novela de esta manera. Primer capítulo, La Conciencia. Mi nombre es Merlin Gálvez y soy traidor, desleal reconocido. Lo dice todo el mundo. Las miradas acechan. En la familia con sus gestos me reprochan. Con disimulo esquivan mis ojos, caminan hacia otro lado como si yo estuviera infectado con el peor de los males. La verdad, aprendí a bloquear esas miradas ofensivas. Ahora asumo con indiferencia los maltratos verbales y el silencio es mi compañía. Los traidores nos sentimos bien en soledad. De lejos logro leer los labios de mis ex amigos y familiares, a quienes distingo con exactitud cuando dicen para sí o para quien tienen a su lado, ahí viene ese hijueputa de Mervyn Galvis, semejante traidor, gusano, degenerado, basura. Uno aprende a sobrellevar desmanes, desplantes, hijueputazos, ofensas, y hasta el peor de los desprecios. A un traidor como yo le crece una coraza tan grande que permite andar por el mundo como blindado. Le colocamos un cerrojo a la conciencia y esa no existe para nosotros. Los traidores tenemos una enorme capacidad para justificar nuestros propios actos y los ajenos. Somos los reyes de la sublimación y el autoengaño. Cuando ya no tenemos defensa, sacamos nuestra frase célebre: ¡sí, soy traidor y qué! Y ahí, ante esa sentencia obscena, ya nadie nos dice nada. Los desarmamos. Como oye, doctora, cuando le hablo de la primera a la tercera persona del yo al nosotros, lo hago a propósito porque somos legión los traidores. Pero yo quizás sea el rey de la manada. De todos ellos ninguno me sobrepasa. Somos un estirpe de desvergonzados. No tenemos madre ni padre y nos ufanamos de ser traidores. Disfrutamos viviendo en la traición hasta que algo o alguien nos hace clic y nos quita el velo. Entonces padecemos una vergüenza de dimensiones faraónicas. Por eso estoy aquí, doctora, porque de repente he caído en la conciencia de lo traidor que soy, de los efectos y daños laterales por mi actitud. Vine a buscarla a México desde El Salvador porque la recomendó uno de los jefes para quienes trabajo, el dueño de uno de los bancos más importantes de mi país. Por cierto, él dice que usted atendió y curó al Pollo Morataya. No sé si de este mismo mal, pero allá en El Salvador él es un verdadero ícono entre los traidores. Es uno de los más representativos. Y así sigue la novela, ¿no? Ese, leí dos páginas. Bueno, hice dos ediciones, reimprimí otra, pero bueno, tal vez nos bendice el Señor, o tal vez también cae por ahí la lotería, o un buen benefactor, y hacemos otras impresiones, ¿no? Para que se puedan vender o puedan circular. Así que esa es la traición, su parte más oscura. Pero la que voy a regalar es una de, se titula Cuentos de Regalo. Este es otro libro que yo escribí también. Voy a regalar y leer un pequeño cuento después de esta pequeña pausa.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Miro Grip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Miro Grip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, este día, como es día libro, ¿verdad? Entonces yo traje mis libros, entonces estoy leyendo fragmentos. Voy a leer un cuento que está en este libro que se titula Cuentos de Regalo, ¿verdad? Voy a leer primero el cuento y después regalo este libro, ¿verdad? A la persona que nos llame. Vamos a ver. Este libro, vamos a ver, fue escrito en el año, bueno, 2003, en 2003 fue publicado. Entonces son una serie de cuentos que yo fui escribiendo en diferentes momentos de mi vida, ¿verdad? Y aquí hay uno que se titula El Abuelo. Un regalo en memoria del abuelo materno, Miguel Ángel Raudales, escrito en el año 1994. Bien. Llegó a Taulabén bestia, y desde que bajó del caballo ya no pudo subir para marcharse. Tenía 30 años exactos. Apareció vestido de blanco y almidonado por la entrada que va del sur. Venía de Yuscarán, buscando pistas de un hermano postizo. ¿No sabe si por aquí pasó el general Rendón? Preguntó, todavía con un pie en el estribo. Desenfundó un revólver de caño largo que llevaba al cincho y lo dejó a su vista sobre una maleta negra de cuero, en donde llevaba siempre utensilio de su oficio de doctor de pueblo. Fue a finales del siglo XIX. Debió haber sido antes del 1900. Nadie recuerda fechas exactas. En Taulabé creen que es de mal agüero andar dando días y horas precisas. Dicen que se entume el alma y se borran los recuerdos. Los primeros días de su estadía atendió a domicilio. revivió inexplicablemente a varias ancianas que pernoctaban más allá que acá. Circuló el rumor que poseía una pócima mágica. Su nombre empezó a ser tan popular que de Taulabé llegaban caravanas de caballos y mulas cargadas de regalos para él con la intención de convencerlo a trasladarse a los pueblos vecinos para curar. Las autoridades empezaron a consentirlo, incluso los hombres celosos aceptaban el comportamiento extraño de sus mujeres, algunas caían graves de mentiras y sus esposos o padres corrían a buscarlo. Entonces decidió alquilar una casa con corredor amplio y ahí instaló una especie de consultorio. Así comenzó a crecer su fortuna, a comprar el pueblo a pedazos y a fraguarse el escándalo que todavía un siglo después ruboriza a su descendencia. Un domingo de mayo apareció, con el cabello recogido y un vestido escaso, una de las cuatro hijas casamenteras de doña Juliana. Se detuvo frente al doctor y le dijo: «Manda a preguntar mi mamá que si usted también cura animales, que vaya a la casa», y dio la vuelta. El doctor llegó 3 horas más tarde y se quedó a vivir con ellas para siempre. Lo recibió doña Juliana bajo el follaje del frondoso tamarindo, junto a sus 4 hijas casamenteras, Paulina, Juliana, Eligia y Chon. Cuando las vio, la campana del amor sonó de fiesta en las 4. «¿El perro tísico había muerto minutos antes y el animal enfermo?», preguntó el doctor. «Ya lo enterramos», le contestó la madre de las muchachas. «Se murió esperándolo», dijo una de las jóvenes, y rieron las 5. Y lo invitaron a un café con rosquillas de horno. Esa visita y esa tarde, 100 años después, todavía se recuerda por la hecatombe amorosa y la estela de celos, desprecios, huidas, asesinatos, burlas y el soberano escándalo que vino después. El recién llegado vivió amores con la madre y 3 de sus hijas bajo el mismo techo. La 4ta hija, la más joven, huyó y murió con una sonrisa en el rostro por haber burlado el destino. Bueno, ahí termina el cuento. Esa abuela que huyó, esa es mi abuela, ¿verdad? Y el señor este que llegó es el bisabuelo, por supuesto, ¿verdad? Es una tremenda historia, tremenda historia. Yo después de eso hice una novela corta que se llama El Secreto, que no la encontré. Está publicada, me la publicó la Gavidia, la novela se llama El Secreto. Pero básicamente está basada en este cuento, ¿verdad? Titulada El Abuelo. Y es real, o sea, cuenta mi mamá, cuenta mi abuela, que llegó, así tal cual el cuento está, ¿no? Se quedó ahí para siempre. Es el origen ahí de los raudales en ese pueblo. Así que bueno, voy a regalar este cuento de regalo, la primera llamada. Vamos a dar los teléfonos para que puedan llamarnos, por favor, en este instante. Aquí está libre ya. Abrimos el 2225-2286. Sí, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, don Walter.
¿Cómo está? ¿Qué hay de bueno? ¿Con quién tengo el gusto?
Solo para felicitarlo, que muy bonito sus cuentos.
Gracias.
Fíjese de que yo ando trabajando, soy mensajero, ando en moto, ando caminando, y siempre ando escuchando su programa.
Ay, qué bueno, hombre. Y hoy en el día del libro le llamó la atención.
Fíjese de que me inspiró por sus cuentos, muy bonitos, o sea, bien, yo no soy tan diestro para leer, soy aragán, pero me inspiré con sus libros. Ajá. Yo honestamente quizás solo felicitarlo y darle la oportunidad a otra persona.
Bueno, como usted quiera, ¿verdad? Como sí, usted quiera, claro. voy a regalarlo, este cuento de regalo, también se lo vamos a regalar a otra persona. Gracias por su llamada, ¿verdad? Muy amable. Sí, excelente. Vamos a abrir entonces el teléfono y gracias al amigo que nos anda ahí sintonizando, en lo que anda trabajando, anda repartiendo, dice, en su moto. Qué cosa más maravillosa, ¿no? El medio de comunicación. Sí, buenas tardes, le escuchamos, buenas tardes.
Aquí le hablamos de Zacatecoluca.
De Zacatecoluca, ¿con quién tengo el gusto?
Quiero opinar sobre el cierre del CENAR.
Ah, bueno, cómo no, adelante, díganos, sí, le escuchamos.
Yo soy profesor de educación musical ya pensionado.
Ok, dígame, le escucho, ¿qué opina de eso?
Ah.
De esa barbaridad.
Cabal, usted está diciendo una palabra bien correcta.
Sí, cómo no.
Mire, yo saqué un curso de... Nos dieron un curso, fuimos escogidos, de educación musical, dado por catedráticos extranjeros. Sí. Pues en una de las materias que lo iban a dar estaba educación musical. Y la chilena que venía a darnos educación musical, lo dijo, ustedes no su objetivo no es preparar músicos. Su objetivo es sensibilizar al educando. Ese es uno.
Sí, sí.
Ahora le va otro. Dice así: si todos los hijos de nuestra patria cantaran o ejecutaran un instrumento musical, nuestra patria no sería más rica ni más ancha, pero sí sería más solidaria y más tranquila.
Correcto.
Ahora, por último, le voy a decir un concepto de que es la música, que yo lo he elaborado. La música tiene como objetivo conmover las almas por medio de adecuar la melodía de tal forma que logre penetrar en los sentimientos del ser humano. A los gobiernos no les interesa sensibilizar al educando. Ya les interesa pues que el joven pues piense más materialista que otra cosa.
Y entonces, con esto del CENAR, ¿qué cree usted, qué piensa?
Por eso le he leído...
Sí, no, está clara la introducción que ha hecho.
Por eso es que le he comenzado con esta introducción.
Sí, sí.
Porque usted dijo unas palabras que era algo que se está cerrando, y usted dijo, ¿cómo es la palabra que dijo?
Están desmontando.
No, como quien dice, están... No, me refiero al efecto de cerrar este...
Bueno, que son unos bárbaros, dije. Ajá. Son unos bárbaros, sí, esa es la palabra.
Entonces, yo le estoy dando todo este material,
sí,
así,
correcto,
para que interprete qué es lo que se pierde.
Claro, claro.
Se pierde. ¿Qué es lo que se pierde?
Es tremendo, tremendo esto, sí. ¿Y usted ahora, ahora ya está jubilado, amigo?
¿O hace sí, tengo 20 años de haberme jubilado.
Ya. ¿Y qué instrumento tiene predilección usted?
Yo ejecuté el clarinete y el saxo todavía.
Clarinete y el saxo. Ah, bueno. Ponémele una de clarinete ahí al amigo. Vamos a buscar una buena música de clarinete para en honor al amigo. Y qué bueno que nos ha llamado, porque es una denuncia. Yo voy a insistir con esto la otra semana, con este tema del cierre del CENAR, porque es un cierre. Yo no sé si le andan detrás al edificio, a saber que está ahí por la colonia San Mateo, ahí por el estadio Cuscatlán. No sé si es que le andan detrás del edificio, pero hacer ese desmontaje, mire... No tiene idea del dolor que siento con eso. Del dolor que siento, ¿verdad?
Sí.
Es una barbaridad, ¿verdad?
No, es cierto.
Es duro, están desmontando todo. Es como si se avecinara una enorme nube y viniera una gran temporada de sombra, ¿verdad? Es terrible. Gracias por su llamada, ahí le ponemos una musiquita de clarinete para que escuche un ratito.
Cuídense
mucho, buenas tardes, hasta luego, salud. Dale pues, ahí estamos, escuchemos eso. 2:44 minutos de la tarde. Qué bueno que nos escuchan, que nos llaman, que participan, que están atentos con todo eso. Por supuesto que nos duele. Sí, adelante. Casi hablan esos clarinetes, ¿verdad? Es precioso cuando tú escuchas algo, pero le pones la atención a determinados instrumentos. Eso ya es una educación realmente de escucha musical, ¿verdad? Es una preciosura. A ver si lo distinguís el clarinete, ¿sale? Bueno, muchas gracias, excelente, un abrazo al amigo desde Zacatecoluca. Vamos a regalar entonces cuentos de regalo. Buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, aló, buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
¿Cómo está?
Pues aquí admirándolo.
Ajá.
De veras que lo admiro por manejar tantas llaves del saber, porque cada libro es el camino de la verdad, porque nos designora, porque nos hace más sensibles, porque nos hace más tolerantes, nos hace sabios.
Sí.
Pero el que cierra un libro, el que no permite la verdad, ese ser no merece llamarse ser, porque si volvieran a ser Jesús, ese mismo lo mataría. Muchas gracias, Dios lo bendiga a todos.
Bueno, gracias a usted, muchas gracias a usted también, y qué placer también escucharla, ¿no? Entonces aquí tenemos este cuento de regalo, ¿verdad? Ahí está la llamada. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues por aquí, escuchando su bonito programa.
A la orden, hombre, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Dónde nos escucha usted, hombre?
Aquí en Soyapango.
En Soyapango. ¿Y su nombre?
Mi nombre es José Luis.
José Luis. Avilés. José Luis Avilés. Un lector usted, ya se ha ganado un montón de libros.
Es que estamos muy... muy faltos de instrucción.
José Luis Avilés. Mire, aquí le voy a dejar este libro de cuentos de regalo para que lo disfrute, hombre.
Gracias.
Vean, haga el esfuerzo de venir a traerlo un día de esto.
Correcto.
Aquí se lo dejo con los muchachos, ¿verdad?
Mañana llego por
ahí. Vaya, don José Luis, qué bueno que le gusta la lectura, hombre, eso me alegra. Y hay que leérsela a la familia, a los nietos, hay que poner a la gente a leer, ¿verdad?
Y le cuento de que un folleto que estaba leyendo usted, un día que iba a traer un libro,
sí,
me lléveselo también, pero es maravilloso porque es una literatura natural.
Sí, sí.
No muy fría, pero sí bien bonito porque nace. Nace de la gente que siente, pues.
Claro,
en la vida.
Claro, claro, claro. Bueno, es que la lectura es fundamental también para tener parte de esa paz, ¿verdad? Esa paz correcto. Espiritual y sobre todo también conocer historias, conocer mundo.
Sí, impactante. No, sí, no.
Que me alegra, hombre, don José Luis Avilés. Gracias por su llamada.
Gracias.
Así que le tenemos aquí el libro a doña Marina Contreras y a don José Luis Avilés, sus libros acá. Vamos a leer de esta otra novela que yo escribí que se titula El destino de Amuy, ¿verdad? No, de la traición y de los otros no cuento la historia para no quitarles el gusto, ¿verdad?, a los que no lo han leído, para que lo puedan después buscar. Este El destino de Amuy es una de las obras, digamos, que a mí me ha impactado cuando la escribí también, porque había aquí un amigo de origen chino, ¿verdad?, don Eduardo Lao. Don Eduardo Lao me contó la historia de él, de su familia, pero me la contó estábamos platicando, siempre nos encontrábamos con él y su familia, me invitaba a comer don Eduardo, tenía una venta de repuestos aquí en la 29, ¿verdad? Y sus hijos pues han heredado esos negocios y han crecido bastante, Monfresa es de la familia de ellos, y don Eduardo me introdujo, digamos, en esa cultura china. Para escribir esta novela, El destino de Amuy, yo tuve que leer cantidad de información sobre esta cultura, me leí, bueno, casi, no voy a decir que todas las obras de Confucio, las obras de Mencio, todo lo que tenía que ver con el Tao, bueno, todo lo que pude encontrar sobre esta cultura china. Entonces, bueno, por supuesto ahí fue donde descubrí el libro de las mutaciones del cielo y la tierra, el yin y el yang, ¿verdad? El I Ching se llama ese libro, el I Ching, es que es una maravilla. Bueno, entonces, esta novela es la vida de Eduardo Lao, del chino Lao. Bueno, es bien sencilla, o sea, hay una campesina en San Vicente que estaba trabajando de empleada doméstica en una casa, la mandan a una tienda, ¿verdad?, a la tienda La Colmena, que ahí los que están en San Vicente deben de haberse acordado que fue allá por los 1937, ¿verdad? Ahí por el parque, ahí estaba esa tienda. Cuando llega ahí, el chino llega, le gusta, le encierra y el chino abusa de ella, ¿no? Entonces, bueno, la jovencita esta que trabajaba de empleada, esta campesina en San Vicente, al final, bueno, ella le dice, bueno, usted ha sido mi primer hombre y con usted me quedo. Y el hombre, bueno, le dice que sí, está bien, y se la lleva a la China, ¿verdad? Cuando la lleva a la China, allá le hacen toda una gran recepción y resulta que el chino tiene otra mujer china, tiene otra esposa china. Entonces las pone a las dos a vivir, ¿verdad? La parte común, que era la sala, toda la parte esta de aseo, etcétera, era común. Pero en un ala estaba la esposa china con sus hijitos chinitos y en un ala estaba la esposa salvadoreña con sus salvadoreños chinitos. Uno de esos niños es Eduardo Lao, el que me contó la historia. Cuando los niños ya tenían como unos 7 años, más o menos, ella no toleraba eso, que cómo era eso, que iba a estar compartiendo al hombre, o que no sé qué y no sé cuánto. Y la señora, que por cierto, cuando llega allá, le ponen nombre chino. O sea, ustedes saben que cuando llegas allá, ella aquí se llamaba Petrona Martínez. Cuando llega allá, le pusieron Amuy. Por eso la novela es El destino de Amuy. Amuy en chino significa la que ama de corazón. Amuy, la que ama de corazón. Y la mujer china del chinito se llamaba Acá, con K, Acá. Acá significa la que ama en la espera, porque el chinito tenía su almacén aquí en San Vicente, ¿verdad? Bueno, es una cosa preciosa porque la mujer huye, escapa del chino con los dos chinitos. El otro hermanito pequeño, que también ya murió, se llamaba Huber Lao, ¿verdad? Pero Huber le pusieron así porque nació en un barco, y el barco se llamaba Huber. Entonces le pusieron Huber Lao. Bueno, pero entonces se regresa acá, y cuando llega, porque ella se vino a través de, digamos, de la diplomacia, del cónsul, fue un viaje diplomático. Ella llegó como que pidió asilo, digamos, en el consulado que de El Salvador había en China, imagínate, en aquel momento. Entonces viene, digamos, con custodia diplomática, pues. Entonces cuando llega al puerto de la Libertad, estoy hablando de lo real, que yo lo hago novela, cuando llega al puerto de la Libertad, ahí están ya los periodistas, y sale en portada, en una portada, porque eran portadas, los periódicos eran grandotes, en 1937, en la prensa gráfica, ahí está, dice, regresa salvadoreña de China, no sé qué, no sé cuándo, y ahí está la nota, yo guardo ese recorte, ahí está la nota. Bueno, después viene un padecer, ¿verdad?, que no les voy a contar tampoco el final, ¿verdad?, porque es bien doloroso, ¿verdad?, lo que pasa. Pero bueno, el chino regresa, le quita a los niños, etcétera, a través de juzgados y toda la cosa. Por eso la novela se llama El destino de Amuy, ¿verdad?, que es la vida de ella. Entonces voy a leer unas dos paginitas, ¿sí? Entonces dice, el libro está dedicado a Eduardo y Elba por haberme contado esta historia, y a Carlos Lao y memoria por haberme inspirado. Carlos Lao es el hijo de Eduardo Lao, que durante la guerra lo secuestraron saliendo de la UCA, lo mataron, ¿verdad?, en la guerra del conflicto armado. Bien, dice, hay un epígrafe. Epígrafe es la frase que el escritor pone al comenzar el libro, que es como una puerta, ¿no?, para entrar, ¿no?, al libro. Confucio dijo: no es posible que una persona haga planes para otra cuyo camino es totalmente distinto al suyo. Libro 14, Xiang Wen, Analectas de Confucio 39. Primera parte. Ahí hay una figura china, ¿no? Xian, que significa unir, el cortejo. Arriba Tui, lo sereno el lago. Abajo Ken, el aquitamiento la montaña. Tomar una muchacha por esposa trae ventura, el I Ching. Esa es la entrada de la novela. Primer capítulo. La pesadumbre. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Jorge Luis Borges. Comienza el capítulo 1 de esta novela que yo escribí. Si yo hubiera sabido que estaba virgen, esto no habría pasado, le dijo Eloy Dao, el chino del almacén La Campana, a Petrona Godínez, después de poseerla casi por la fuerza, en las bodegas del floreciente negocio. La alegre y descontraída joven llegaba todas las tardes pasadas las 5 a verse ahí en la tienda del chino Dao con su novio de un pueblo vecino. Arrecostada a medias en un mostrador viejo, con su entrepierna manchada en sangre, Petrona vio, cerrándose la bragueta, al hombre que le había arrebatado segundos antes, sin su consentimiento, la niñez. Él vio que ella lo veía, entendió el lenguaje de sus ojos y sintió miles de designios en la mirada. Escucharon golpes en la puerta del negocio, cerrada por el chino a propósito. Pero no hizo caso. Ignoró el ruido de los clientes gritando: ¡Hay jabón de olor, chinito! ¡Una libra de manteca, por favor!, le gritaban desde la calle, pero siguió ignorándolos. Estaba paralizado ante la belleza de Petrona Godínez, sin creer lo que él le había provocado hacía unos instantes y sin el valor suficiente para secarle dos lágrimas que se desprendían por las mejillas de ella como rueda en precipicio. Sobre el cristal de sus ojos vidriosos, Petrona vio al chino inquieto y nervioso. Todavía con la falda de lado y la incertidumbre de lo sucedido, ella lo desafió con la mirada y sin resentimiento ni odio le dijo, como dispuesta a asumir lo que vendría: ¿Por qué hizo esto, don Eloy? Él no contestó. De pie, sosteniéndose en el viejo mostrador, como intentando salvarse, le dijo: Tona, yo debo casarme contigo. Con voz apenada, Petrona Godínez le habló de su novio, el forastero con quien se veía todas las tardes ahí en la tienda y que sin duda fuera estaría esperándola. Los novios son pasajeros, le dijo el chino Dao, mientras Tona salía silenciosa, consternada y taciturna con el peso de una gran desgracia encima. Ella vio a los clientes en la puerta del almacén esperando a que los atendiera. «Algo le pasa, don Eloy, los chinos nunca cierran», dijo la madre del alcalde mientras esperaba por una madeja de hilo y 3 reales de botones para arreglar un saco de muerto. Petrona Godínez salió callada, cabizbaja, de la mano con su nuevo destino, pero más hermosa que antes. Su cuerpo a cualquier hora no dejaba de llamar la atención, atraída hasta los fantasmas sueltos en las calles de la ciudad de los Volcanes Gemelos. Esa mañana faltaban 25 minutos para las 12 del mediodía. Al verla salir, nadie dijo nada. Les pareció extraño que la bella Tona caminara como caminaba, con tanta tristeza encima, pero ninguno pensó algo malo. Nadie imaginó que cada paso le parecía a Tona como si llevara a rastras una enorme pesadilla. Ya me jodió, pensó en silencio mientras le subía el ardor al centro del pecho. El chino Eloy Dao llevaba varios años en la ciudad y su vida honorable podían dar fe todos. Nunca se le había visto burlarse de las mujeres ni molestar a nadie. Era considerado el ejemplo de hombre trabajador. Admiraban su paciencia para atender el negocio, al grado de creer que tenía algún pacto con el diablo por lo bien que le iba siempre en cualquier asunto de plata. Pero cuando en el almacén la campana le dijo a un joven minutos después: «Yo me voy a casar con Tona antes del domingo y esta noche pido la mano». Tardó más en ocultarse el sol tras los volcanes y a meses de la ciudad que saberlo todos los habitantes de San Vicente. Una cuadra adelante, cerca del atrio de la iglesia catedral, frente a la alcaldía municipal, el joven forastero, su novio, oloroso a colonia de aguacatina, la detuvo con sonrisas, buenos gestos y una bolsa de tamarindos del palo del patio de la casa de su madre, enviados por ella para que hiciera fresco en esas tardes febriles. Como el forastero la sintió indiferente, caminó un largo trecho a su lado con las palabras detenidas en el paladar, anduvieron en silencio 2 cuadras. Tona siguió con el paso lento, con la vista extraviada en los 2 picos de los volcanes mellizos, sin ni siquiera responderle el saludo y las atenciones. Cerca del parque de la iglesia El Pilar, su novio la detuvo. «Te estaba esperando», le dijo, y la invitó a entrar en la iglesia colonial y platicar ante los santos como lo hacían desde el día en que juraron bajo el árbol de amate de la plaza de Apastepeque, el pueblo vecino donde ambos nacieron, amarse para toda la vida. Tona se negó a entrar y logró decirle: «Ya no nos volveremos a ver, mejor andate». «¿Por qué?», le preguntó él sin salir del asombro. «Que te lo explica el chino del almacén en la campana», logró decirle Petrona Godínez y lo dejó afuera con un portazo. El forastero gritó varias veces desde las calles, pero la puerta ya nunca volvió a abrirse para él. Ese es el primer capítulo de este libro, El Destino de Amul. Quedé pendiente con Las Locuras del Amor y con otros, pero bueno, felicidades a todos en este día del libro, que la pasen bien. Si pueden hacerle honor al día del libro antes de acostarse hoy, lean aunque sea una página, lean, o leanse a sus hijos, o lean a sus nietos, o lean para ustedes mismos, ¿verdad? Lo que sea, lean, es importante. 3:00, que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.